Leía la historia de un hombre llamado Guillermo Booth. Este hombre fue el fundador, presidente de una organización llamada el Ejército de Salvación. De pronto usted ha escuchado acerca de, o ha visto acerca del Ejército de Salvación, una organización creada para ayudar a las personas, para llevar el evangelio, para ayudarlos en la necesidad, allá en los años del 1800. Fue interesante que el general Guillermo Booth siempre hizo una reunión anual con todos los delegados de todo el mundo de esta gran organización, donde él compartía parte de la visión, compartía palabras de ánimo y compartía hacia dónde iban como organización. Pasó el año en que Guillermo se enfermó. El general Booth, con toda su fuerza y todo su liderazgo, no podía estar en la convención anual en Londres. La junta directiva le dijo: general, es importante que si usted no puede estar debido a que estaba inválido, había perdido la vista, ya estaba en sus últimos años, por favor escriba un recado de tal manera que pueda tener su discurso anual en el cual se iniciaba esa gran conferencia del Ejército de Salvación. Él aceptó y él escribió su discurso. Cuando se le contó a la gente que él no estaba, la gente se puso triste. Cuando se le contó, pero vamos a leer el discurso que él dejó, la gente aplaudió, porque sabía que estaba delicado de salud, pero se emocionaron que él hubiera sacado un tiempo para darles un discurso de motivación ese día. Y voy a leerles el discurso el día de hoy. Queridos delegados de la Convención del Ejército de Salvación, gracias por estar aquí. Mi discurso de hoy es otros. Atentamente, General Booth. Su discurso fue otros. ¿Cuál fue el discurso? Otros. Fue todo lo que escribió. La palabra otros. ¿Sabes qué estaba haciendo el general en ese momento? Estaba entendiendo y quería expresarle a los delegados mundiales del Ejército de Salvación que ellos existían para bendecir a otros. El general quería que todo mundo tuviera en cuenta en esa organización que ellos querían imitar a Jesús. Que cuando Jesús vino, Él vino por amor a otros. Hay tres palabras supremamente importantes. Si tú quieres el poder del Señor, si tú quieres recibir la bendición del Rey, si tú quieres caminar en sus caminos y descubrir para qué fuiste formados, son tres palabras en las que cada cristiano debe trabajar en su vida. Y aquí está la número uno, si realmente quiere descubrir el caminar de Cristo Jesús. Y la primera es integridad. Difícil palabra, porque el enemigo no quiere que caminemos en ella, y el enemigo quiere a veces sacarnos del camino. La segunda palabra es la humildad. Es reconocer que la otra persona también es importante, tiene valor, vale y es creación de Cristo Jesús. Y aquí está la tercera palabra. La tercera palabra es generosidad. Diga conmigo generosidad. Cuando tú vas a la Escritura y empiezas a mirar las referencias bíblicas, vas a encontrar algo interesante. Me llamó muchísimo la atención que hay 272 palabras acerca de creer. Y es lo que necesitas para poder ser salvo. Y hay 272 palabras. Hay 371 palabras acerca de orar, de comunicarme con el Señor. De donde hay poder en nuestra vida, hay 371 referencias acerca de orar. Hay 714 referencias bíblicas acerca del amor en toda la Escritura. Todo esto se escribió por amor, y por eso hay 714 referencias acerca del amor y del dar y la generosidad. Escuche esto: hay 2,174 palabras, referencias. Increíble. Ahora, usted se preguntaría por qué. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hoy vamos a tratar la generosidad. Y hay consecuencias en ser generosos. Hay consecuencias cuando yo decido ser generosos y hay consecuencias que pasan cuando yo decido no ser generoso. Escuche cómo el mismo Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 38, nos lo explicaba de esta manera: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Déjeme se lo parafraseo en una versión parafraseada y mire lo que dice: denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Ahí está, supremamente claro. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesucristo aquí? Que nosotros tenemos que pensar en otros. La palabra clave hoy es otros. Es la capacidad de negarme a mí mismo para que otros sean bendecidos. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios se interesó tanto en la generosidad? Y aquí está la respuesta: porque la generosidad es amor en acción. La generosidad es amor en acción. Hay una frase bien, se ha vuelto muy famosa, que dice: usted puede dar sin amor, pero usted no puede amar sin dar. Se lo vuelvo y se lo repito. Usted puede dar sin amor, pero usted no puede amar sin dar. O sea que hay muchas cosas que nosotros damos en nuestro caminar y no necesitamos amor para darlas. Cuando necesitamos limpiar nuestro garaje, porque de pronto necesitamos poner algo ahí y ya vemos lo que está ahí de pronto que no nos sirve y decimos: ay, no, ya, o sea, no me importa nada. Entonces, ay, ¿a quién le puedo dar esto? Pero no me sacrifica, me limpia el garaje. ¿Me comprende? No estamos hablando de ese dar. Estamos hablando del dar cuando yo pongo parte de mi corazón en lo que estoy haciendo, en lo que estoy hablando, en lo que estoy entregando, en lo que estoy donando y en lo que estoy haciendo con cada una de las cosas en mi vida. Vamos a ver a cuatro claves sobre la generosidad. Y la número uno es que la generosidad es una iniciativa de Dios. ¿Quién se inventa todo esto de la generosidad? Es Dios. Es que cuando nos mira, dice: qué linda me quedó esa creación. Qué lindo que son mis hijos. Oh, me paseo mis ojos sobre ellos, pero qué lástima que van directo para el infierno. Así. Yo me imagino que miró y me quedó tan bien hecho. Mire, uno más altico, otro más anchito, otro más flaquito. Mi creatividad fue tan especial. Diferentes colores para cada uno, diferentes ojos, diferentes huellas digitales para cada uno, para que ninguno se me confunda. Se imagina ese nivel de creatividad y dice: y todo eso van a terminar en una eternidad terrible. Entonces, lleno de amor, Él envía a su Hijo. Y aquí nos va a ayudar, porque es entender una iniciativa de Dios. El mismo Jesús explicando, dice Juan 3:16, muy conocido, dice: porque de tal manera que amó, ¿quién? Dios al mundo. Ahora, ¿qué hizo cuando Él amó? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir, eso confirma de que yo no puedo amar sin dar. Tú no puedes decir: esposa, yo te amo con todo mi corazón, tú eres lo más precioso desde que yo te vi la primera vez, te amo. Oh, mis ojos se resplandecieron, estoy todo para entregarte. No te imaginas, no puedo imaginar mi caminar sin ti. Y nunca doy nada. Eso es pura basura. palabras, que no tienen un fondo, porque no es por palabras, es amor en acción. Y Dios Padre vio la necesidad del mundo y Él mismo se hizo carne a través de Jesucristo su Hijo, y vino y estuvo con nosotros, y por amor, no porque lo merecíamos, Él fue a la cruz y murió por cada uno de nosotros, y murió en esa cruz del Calvario por usted y por mí, para pagar por nuestros pecados. Eso se llama amor. Hay una de las características claves, muy claves, acerca del Señor Jesucristo, y esa característica es el amar sin esperar recibir. Esa iniciativa del Señor es el amar sin esperar recibir. Muchas veces tú has dado con una buena intención, pero inmediatamente he dicho: ay, yo todo lo que he dado y como me ha pagado. Oh, ¿ha usado usted esa frase? Y yo todo lo que le he dado y como me ha pagado. Ah, usted está vendiendo algo porque está esperando un pago. ¿O no? Y usted dio de corazón y después se le volvió amargura. Y el otro se fue con lo que usted le dio, lo más de contento. Y usted allí con ese amargo en el corazón. Es que no es la manera que el Señor Jesucristo dio. ¿Te imaginas el Dios Padre cómo estaría con nosotros, que fue en la cruz del Calvario, murió por nosotros? Fuera de eso, nosotros ya le recibimos como su único y personal Salvador, y fuera de eso nosotros la regamos la semana pasada. Pecamos, le fallamos a Él. Pero cuando el Señor da, Él no espera recibir. Él espera que tú comprendas su amor, porque tú no puedes pagar el amor que Él dio. Y por eso existe la palabra gracia, porque es impagable lo que nosotros podemos hacer. Lo que Él espera es que nosotros entendamos la clase de amor y podamos tener una eternidad con Él para siempre en el cielo. ¿Amén? ¿Lo comprende de esa manera? Ahora, es una iniciativa que se forma en el corazón de Dios y que cada uno de nosotros debe compartir cada momento en nuestra vida. Las ciudades tienen banco de sangre, las ciudades tienen bancos de comida, pero es interesante, los bancos de sangre y los bancos de la comida y los bancos de comida que tienen las ciudades, no es para acaparar comida, no es para acaparar sangre, están dispuestos para recibir y dar. Analícelo, recibir y dar. Y cuando el Señor nos creó a cada uno de nosotros, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Yo quiero que reciban mi bendición, pero quiero que consignen bendición en otros, que añadan valor en otros, que los otros sean importantes para ellos. ¿Cuál es el primer elemento? Sencillo. ¿Quién se inventó esto? Es una iniciativa de Dios. Ahora, hay un segundo elemento acerca de la generosidad, y es que la generosidad es una actitud, no una cantidad. Escuche. Actitud, no cantidad. El Señor Jesucristo, siendo un maestro tan intencional, fue y se sentó. Me encanta. Le dijo a los discípulos: vengan, porque necesito que ustedes entiendan esto. Y no solamente necesito que todos los otros discípulos que vengan de atrás entiendan esto. Entonces se lo voy a enseñar de una manera gráfica. Y Él fue y se sentó al lado. ¿Al lado de dónde? Yo me lo imagino, se sentó. Me voy a sentar. Se sentó al frente de donde se daban las ofrendas. Y al sentarse ahí al frente de donde se daban las ofrendas, mire lo que dice: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Mucha presión. ¿Usted se imagina que empezaran a recibir las ofrendas y Jesús ahí detrás? Uy, todo mundo se... ¿Ah? Mire, ahora,
la gente echaba sus monedas en la alcancía del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Ahora, ¿qué pasa después? Jesús llama la atención de sus discípulos y mire lo que pasa. Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de los que le sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía y echó todo su sustento.
Era algo de corazón. Y pasa algo interesante con la actitud. La actitud es mi disposición a hacer las cosas. Cuando yo tengo una disposición adecuada, mira lo que pasa, me eleva. Quiere decir, una buena actitud, una correcta actitud acorde a las cosas del Señor, me da una altitud, me sube a un nivel en el cual yo voy descubriendo las cosas del Rey. Quiere decir, la anciana, para el Señor no está mirando cuánto das, el Señor está mirando qué pasó en tu corazón cuando diste. Y lastimosamente, muchas veces no somos generosos, no somos generosos en nuestras palabras, no somos generosos en nuestras acciones, no somos generosos en nuestro actuar, no somos generosos con nuestro tiempo, no queremos darle nada a nadie. Algo que me ha parecido extraordinario en este país y que las encuestas dicen que se está perdiendo es la generosidad. Lastimosamente las encuestas dicen que el país ya no es igual de generoso a unos años atrás, pero todavía me impresiona. Somos tan poco generosos a veces en nuestros países, que cuando usted está manejando el carro y se va a pasar para acá y pone la señal para que el de acá acelera para que no se meta. ¿Se ha dado cuenta o no? Entonces, ¿cómo le toca meterse a uno? No ponga la señal y apenas el otro se descuide. ¿O no? Eso pasa de vez en cuando en mi país. No le queremos dar a nadie, ni le queremos dar el paso. Quiere decir, wow, estoy pensando solo en mí. En detalles tan simples como esos. No me importa quién está pasando por el frente, que corra. Esos detalles van mostrando, wow, la cultura que se va formando en los pueblos. Mis queridos hermanos, hay personas que viven alrededor tuyo que posiblemente nunca han conocido tu generosidad. Y hay personas que están esperando que tu generosidad marque sus vidas. El Señor está esperando buscar canales para bendecir. Y tú puedes ser uno de esos para la gloria de Dios. Yo te quiero dar, iglesia, como lo decía en el video ahora, gracias por tanto amor. Gracias por tanta fidelidad. Gracias por, a pesar de vivir el momento más difícil de la ciudad, la generosidad de Champion Forest, su fidelidad, su servicio, su entrega, su dar, ha permitido que las puertas de la iglesia de Champion Forest sigan abiertas para ser de bendición a alguien más. Ha permitido que, déjenme decirles algo, quiero agradecerles, quiero decirles que cada uno de esos ministerios locales que han tenido muchísimo trabajo y reciben nuestro apoyo mensual, los cheques han salido, se han firmado y siguen siendo de bendición, con alimentos, con comida, con todas esas otras cosas, porque gracias a Dios, a pesar de la difícil situación, usted ha tenido un corazón generoso. Gracias, porque no han faltado manos, ahí han estado. Me encantaba que ahora que venía, tantas personas del equipo de bienvenida estrechó una mano para mí. Pero no lo hacía solamente conmigo, lo hacía con la persona que iba adelante, lo hacía con la persona que iba adelante. Ibas entrando al lugar, había alguien que tenía algo para ti. ¿Sabes? Eso es generosidad. Estaba invirtiendo su tiempo y dando algo para que tú pudieras estar mejor. Alguien estaba buscando un puesto para ti. Estaba siendo generoso con su tiempo. ¿Qué tan generosos somos? Es algo de corazón. Hay algo que sale de ti.
La viuda tenía muy poco. Su corazón lo daba todo. ¿Te imaginas lo que puede pasar en casa si tú decides dar todas esas cosas preciosas que el Señor ha consignado en ti, ha puesto en ti, pero eres generoso con eso? Déjame te lo explico en esta manera, de esta manera. Hay un Pepe aquí. No hay Pepe. Bueno, si levantó la mano tarde ya, Pepe de malas, Pepe. Cuando el Señor formó a Pepe, lo puso con características específicas, individuales, únicas y personales. El Señor las fabricó solamente para Pepe, porque quería que Pepe tuviera un papel importante donde iba a estar. Cuando Pepe saca esas cosas lindas que el Señor ha puesto en él para bendecir a otros, Pepe empieza a ser generoso. Tú no te puedes imaginar qué puede pasar en nuestras vidas, en nuestros hogares, cuando decidimos ser generoso para el Señor. Ahora, no solamente pasa eso, era el modelo del Señor Jesucristo, era un modelo especial. La generosidad es un hábito. ¿Sabe qué es un hábito? Es algo que se repite continuamente. No es que yo fui generoso hace 5 años. Es que yo le dije que la amaba hace 5 años. Es que ni se acuerda. No, yo soy generoso, es mi estilo de vida. Es la palabra clave, es otros. Es como yo puedo pensar en que esas personas que están alrededor, si reciben algo de mí, son bendecidas. Me encanta la vida del Señor Jesucristo, porque el hábito es algo durable. Y en los 3 años de ministerio, Él dio vida al que estaba muerto. Él dio vista a todo ciego que se encontró en el camino. Él solamente, mire, dio poder y autoridad. Le dio la autoridad y dio el poder que Él tenía. Y Él dijo: ustedes van a poder hacer cosas más grandes que las que yo he hecho. Dio, sin importar que los otros pudieran hacer milagros en el nombre de Jesús. No tuvo ningún problema con eso. Dio para que los otros llegaran a otro nivel. Dio comida. Dio hasta al enemigo, porque estaba Judas ahí sentado al lado de él. Es que no doy porque es mi amigo. No doy porque es la persona que amo. Doy porque esa otra persona es creación de Jesús. Es un concepto pesado. Pero estando Jesús en la mesa con el hombre que lo iba a entregar, escuche lo que hizo. Partió el pan, lo remojó y se lo pasó a Judas. Nosotros hubiéramos dicho: no, de malas, que no coma pan. Y sí, que menos remojado, que lo remoje él. No, Él hizo la acción igual que como la hizo con los demás. Mis queridos hermanos, deje que la generosidad se convierta en un hábito en su vida. No deje que esta economía en que nosotros estemos viviendo nos lleve a pensar a nosotros mismos, solamente en nosotros mismos. Permitamos vivir a la manera con que Cristo Jesús vivió. Sigue adelante. La generosidad tiene su recompensa. ¿Quién dice amén? A este le tiene que gustar. Tiene su recompensa. Y esto no es el evangelio de la prosperidad. Hay algunas personas que les da miedo hablar del que el Señor prospera. No, yo he visto a mi Dios que nos sostiene. Yo he visto al Señor sosteniendo a muchos de ustedes. Yo he visto al Dios proveedor de la Biblia llenando sus necesidades. Quiere decir, no estoy comprando la bendición, estoy recibiendo la bendición que un hijo que busca al Rey recibe. Y escuche la Escritura como lo marca de esta manera. 2 Corintios 9:8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes. ¿Quién cree? Se lo voy a volver a leer. Dios, su Creador, su Padre puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, de manera que siempre y en todas circunstancias tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Ese es mi Dios. Y tengo que creerlo como un Dios proveedor. No compro su gracia, recibo su gracia. Pero lo hermoso, y lo hemos visto, es que en esos tiempos complicados de nuestra vida, vamos a darnos cuenta que si estamos siguiendo a Jesús de cerca, Él se encargará de las cosas en la manera en que nosotros no la hemos podido sentir. Tengo tantas historias para poder contar de tantas personas que la iglesia apoyó en un momento determinado en esta crisis. Varios hermanos y diáconos de nuestra iglesia nos ayudaron a distribuir recursos para cada una de esas familias. Pero al llegar a la casa de una familia y no haber absolutamente nada. ¡Wow! Más de 6 pies de agua había acabado con todas sus cosas. Al conversar con esta mujer decía: no entiendo qué pasa, pero sé que el Señor está conmigo. Cuando decía esas palabras de esa manera, tocaba mi corazón. Cuando saca su sobre, cuando saco el sobre y le entrego el dinero en efectivo, ella se emocionó. Me dice: anoche estaba orando porque no tenía un dólar. Y usted está hoy aquí. Mi Dios existe. Cuando dijo esas palabras, déjeme decirle algo para aclarar. No era el dinero que yo llevaba, era el dinero que ustedes han dado. O que nosotros hemos dado, porque yo también doy. ¿Ok? No puedo predicar del dar si no doy. Me decía: míreme cómo me pongo. ¡Wow! Recuerdo que le di un abrazo. Y aquí viene la enseñanza que me dio. Ya tengo para llevar mi ofrenda. ¿Ah? ¿Ah? ¡Wow! ¿Sabe qué pasó? Yo sentí en mi corazón de decirle: ¿cuánto va a dar? Yo voy y lo saco y se lo traigo para que no se descomplete. Pero dañaba su corazón. El Dios que todo lo puede ha llenado tu necesidad. Vacía tu corazón con otro para que el Señor pueda poner cosas nuevas en él. Pero vacíalo. ¿Sabes? A veces entramos al closet de la casa y está lleno. Y ya no cabe meter la otra ahí. Y lo cuelgo ahí. Y voy a regalar: ay, es que este me sirve. Ay, aquí está el vestido. No, es que ese era cuando era talla 2, ahora estoy en talla 16, pero ahí lo tengo. Si viera cómo se me ve. Están conmigo. Pero ahí está. No lo saco porque algún día me lo pongo. Hey, saque, dé, para que el Señor ponga cosas nuevas en usted. Dé para que el Señor ponga cosas especiales en su vida. Sea generoso, no espere que alguien vaya a usted, dé. Hable con amor, comparta con alguien más. La palabra hoy es otros. ¿Cuál es la palabra?
otros. Esos otros son creación de Cristo Jesús, y el Señor los hizo con amor, los hizo con valor, valen para Él. Y cuando usted los cuida a ellos, entonces el Señor se manifiesta de manera especial con usted. El Señor está buscando canales para dar. Yo quiero decirle algo: cuando usted ha dado aquí en Champion Forest, es algo que no tengo que explicarlo muchas veces porque muchos lo conocen, pero sé que hay personas nuevas. Esta iglesia no es la iglesia del pastor Ramón Medina o el pastor David Fleming. No, no. Nosotros no tenemos una foto allá grande, así, sin arrugas y sin nada. No, porque esta es la iglesia de Cristo Jesús. ¿Me comprende? Déjeme decirle algo. La iglesia me invitó un día, a mi esposa y a mí, hace unos 11 años atrás. Y este señor que está aquí me hizo la entrevista, así, yo estaba así como nervioso. Y votaron para que yo fuera pastor, servidor. Yo tengo un salario, no manejo las finanzas de la congregación. Si usted lo quería saber, que los mismos miembros me pusieron. ¿Y por qué lo cuento de esta manera? Porque sé que hay muchos malos manejos en otras iglesias, pero este, si usted ve, es una iglesia que constantemente está dando, porque hay un manejo sano en el dar. Es una iglesia, hermanos y hermanas, donde las personas sirven. Y alrededor de 2,000 personas sirven en nuestros 4 campus todos los domingos, porque es un lugar especial para servir. Deje que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en su boca, en sus brazos, en su oído, y usted pueda hablar palabras generosas a esas personas que tanto ama y están a su alrededor. Que usted pueda abrazar a esas personas que son especiales, que necesitan un abrazo. Que usted pueda escuchar y sacar el tiempo para esas personas que necesitan un tiempo. Pero déjame terminar con esto. De pronto tienes una buena intención, pero dices: ni tengo tiempo, ni tengo dinero, ni tengo palabras. ¿Sabes por qué? Porque no tienes margen en la vida. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la escuela? La profesora decía: no se pase del margen. Píntelo más fuerte con una color rojo para que vea que hasta ahí llega. ¿Sí? ¿Ya no usan cuadernos? Bueno, en mi tiempo era así. Y usted escribía y le quedaba ¿qué? El margen. Si yo no manejo mi tiempo con margen, nunca podré servir al Señor, porque siempre estaré ocupado en otras cosas y no seré canal de bendición. Si no trabajo mis finanzas con margen, nunca le podré dar a nadie. Nunca, porque siempre estoy. Entra por aquí. Esclavo del otro. Cuando no suelto palabras de bendición para alguien más, nunca bendigo con mis palabras. Siempre salen palabras terribles. Porque es que yo soy así. Y así usted me conoció. No, cuando yo conozco a Jesús, su generosidad viene a todos mis sentidos. Su generosidad inunda mi corazón. Si yo quiero seguir a Jesús, entonces dejo que Él invada mi corazón, saco lo que no bendice y me vuelvo generoso en mi dar, en mi hablar, en mi servir. Y imagínese esto: dos, un hombre y una mujer, generosos en su hablar, generosos en su servir, viviendo juntos. ¿Se imagina lo padre que pueden vivir? ¿Se imagina la bendición que pueden vivir? Que tus hijos vean la generosidad que hay en ti. Que tus hijos te vean como seres generosos, que cuidas a alguien más. Que tus hijos te vean que esa persona, que son los otros, son importantes para el Rey. Sigamos los pasos de Jesús juntos. Iglesia de Cristo, sigamos llevando el mensaje de salvación a alguien más. No nos detengamos. Dejémonos usar del Rey. Abre tu canal, porque el Señor está buscando canales a quien bendecir para que sean de bendición a otros. Si tu canal está cerrado, es tiempo de abrirlo ahora para ser de bendición. A tu iglesia, a tu reino, al reino de Dios, a tu familia y a cada persona que el Señor nos pone
en el camino. No estoy diciendo que usted tiene que pararse en una esquina como se paraban antes los mafiosos allá. A ver, pasen por aquí que les doy. No, eso no es generosidad. Yo doy cuando mi corazón se siente, cuando saco algo que es importante para mí y lo doy para otro. El Señor no quiere basuras. El Señor quiere que nosotros demos lo que realmente está en nuestro corazón. Gracias, les animo, porque están dando ejemplo. Están haciendo una huella en esta ciudad y en el mundo. Sigamos trabajando para adelante. La única manera para que esto pueda pasar es cuando yo me rindo a Jesús, le sirvo a Él y soy instrumento. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.